el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, lo que hacemos por los demás, 6:60 de AM, 11 de la mañana, feliz viernes a todas y a todos los que nos escuchan. Cristina, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
Hola Clau, buenos días.
Pues nada, aquí, feliz viernes, estamos muy contentos porque otro programa más de lo que hacemos por los demás y felizmente les vamos a platicar hoy del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es Alianza para lograr los objetivos. Ustedes saben, no podemos solos, siempre hay que sumar, nunca restar, porque de eso se trata la vida.
Así es, y la verdad estoy muy contenta porque hoy tenemos de invitada a Dara Moreno. Ella está en relación con socios formadores del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Dara, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida.
Gracias a ustedes. Yo feliz y encantada de estar por acá.
Qué bueno, Dara. La verdad es que nos haces muy feliz de que puedas compartir con todas las personas que nos escuchan. De entrada, pues lo más importante. ¿Qué hacemos ahí nosotros en el TEC de Monterrey? ¿Qué es lo que tú haces directamente por y para las organizaciones?
Vale, pues básicamente mi rol existe, ¿no? Y comienza a generarse esta necesidad de tener a una persona que se encargue de la relación con socios formadores, porque el TEC de Monterrey cambia de modelo en el 2019. Y a partir del 2019 entra algo que nosotros llamamos el modelo TEC 21, que es un modelo que no tiene ninguna otra universidad. De hecho, la forma de enseñar cambia, se revoluciona completamente e introduce una forma académica que es basada en retos, ¿no? Básicamente, para no hacerles el cuento largo, ahora los estudiantes tienen periodos intensivos de 5 semanas, así como nosotros llevábamos matemáticas un semestre y al siguiente semestre llevábamos mate 2. Ahora, en este nuevo modelo, las y los estudiantes tienen mate 1 5 semanas y para las siguientes 5 semanas ya están viendo otros temas. Entonces, es un modelo bastante, bastante intensivo, pero también retador. Y hace que el servicio social comience a ser también basado en retos. Ya no es un servicio social tradicional en el que los estudiantes se van a organizaciones externas, cumplen con el requisito, llegan con su carta, son firmadas y se libera este requisito de graduación. Este modelo hace que el TEC de Monterrey vea al servicio social ya no solo como algo externo, sino algo como interno, lo mete a las aulas, lo mete con sus profesores y hace una nueva figura que nosotros llamamos socios formadores. El tema de las organizaciones siempre ha existido, ¿no? Las relaciones entre la sociedad civil, gobierno, colectivos y las universidades ha existido desde hace muchos años, pero ahora el TEC abraza la figura y la deja de ver como el externo a la universidad, que cumple ahí el estudiante este check de graduación, sino que lo comienza a ver como una figura que es fundamental para la formación de las y los estudiantes. Entonces, los dejamos de ver como algo externo, ahora lo vemos como un aliado en compromiso conjunto para la formación del o del alumno. Entonces, es por eso que existe, y a partir de 2019 nace esta figura de la persona que se encarga de cuidar esta relación, porque también las universidades tienen este compromiso, ¿no?, de mandarles a los estudiantes, lo vemos como manos gratis, a lo mejor como estos estudiantes que aportan la parte académica en las organizaciones, pero de alguna forma no se estaba generando un lazo de compromiso en el decir, ¿qué están haciendo mis estudiantes contigo? ¿Ahora qué sigue? ¿Tú como organización qué necesidades tienes? No existía la figura de sentarse y de ver o velar por las necesidades del exterior, y pues básicamente esa es mi labor. Cuidar las relaciones que tenemos, hacer nuevas y cuidar estos compromisos que como institución hacemos, ¿no? No puede quedar colgado el mandarte mis 50 estudiantes y que no sepamos qué compromisos están haciendo contigo o qué están haciendo contigo incluso, ¿no? Entonces, esa es mi labor, generar las alianzas que ya mencionaban de este gran objetivo, porque este modelo necesita de esa figura, ¿no? Me atrevo a decir que el TEC de Monterrey hace que esta figura del socio formador sea parte de su modelo, por ahí en algún evento yo les decía, este modelo del Tecnológico Monterrey no funcionaría sin esta alianza. Entonces, considerando que es parte de un compromiso no solamente de los profesores o de los colaboradores del TEC de Monterrey, sino esa parte formativa ciudadana, ¿no?, que les dan las organizaciones. Aquí formamos ingenieros, licenciados, pero también queremos formar ciudadanos que estén ejerciendo su ingeniería en el futuro, pero con este compromiso de que todos los días son ciudadanos.
Y corresponsables, ¿no? Porque también a nosotros nos toca esta parte linda de mostrarnos tal cual somos, que conozcan nuestras necesidades, que pueden ser muchas o pocas, pero que lo más importante, nos den este extra, este plus de cómo poder hacer cosas increíbles con una brillante idea y que pueda ser inclusive innovadora para nosotros, que luego estamos como ratones de escritorio, ¿no? Ahí todo el tiempo chambeando la operación, quién sabe qué, y de repente llega un estudiante con una idea brutalmente innovadora y decimos, oye, no se nos había ocurrido, sería un grandísimo hacerlo. Y así pasó en Unidos Distribuimos y Transformamos, y aprovecho la oportunidad para darte las gracias por ser esta gran aliada de 123 IAP que nos permitió aterrizar en el 2022 un super proyecto que fue Donavidad.
Sí, la verdad es que esta visión diferente a mí me creaba un poco de inquietud, he de serte sincera, cuando me platicabas, es una semana y los alumnos trabajan y hacen una idea y te quédate un prototipo, y es una semana, ¿qué van a hacer? O sea, en tan poquito tiempo. Y la verdad te felicito porque sí ha sido, o sea, lo que yo he podido ver es que es un trabajo increíble. Tú como institución aportas y les dices tus necesidades, lo que te hace falta o lo que crees. Y como decía Claudia, ellos llegan con ideas que a ti no se te habían ocurrido. Ahora sí que pensando fuera de la caja, algo innovador, porque a ellos les vale créditos, ¿no? El estar haciendo eso con ustedes en favor de nosotros. Y la verdad, felicidades. O sea, sí es como una forma de hacer, le voy a decir servicio social, pero de una manera muy, muy innovadora en la que los chavos lo ponen en práctica desde su perspectiva, desde su campo de acción, desde lo que han estado aprendiendo, y eso lo hace súper diferente. Y además, no dijiste, pero estos grupos de alumnos son interdisciplinarios, entonces también se nutre muchísimo cada idea que ellos te entregan al final, ¿no?
Claro. Además, esto que comentas me lo he saltado un poco y vale la pena resaltarlo. Dicen que un estudiante, cuando está en ese proceso, es el momento de su vida en el que más trabaja sin tener una remuneración o sin tener algo material. A lo que me refiero es que el TEC rescata esta idea de que constantemente los estudiantes están haciendo proyectos, están haciendo entregas, ¿no? Y entonces el TEC rescata esa parte en decir, ok, vamos a hacer estos proyectos, pero ¿qué tal que no son para una calificación nada más, ¿no? ¿Qué tal que son un proyecto para una organización real, con necesidades reales, ¿no? Les decía que el modelo, una de sus premisas es que sea aprendizaje basado en retos. Entonces, el tema de la Semana Tech es algo de lo innovador que se introduce en este nuevo modelo para meter a las organizaciones de la sociedad civil, no solo en el servicio tradicional que se conoce, ¿no?, pero también en las actividades académicas. Me gusta llamarle colaboraciones en el que hay un profesor, hay un grupo de estudiantes, hay un reto, ¿no? Hay alguna temática, un hilo conductor académico, y se suma a una organización como esta parte experta en el tema, que les lanza un reto de una necesidad real, y entonces ahora sí haces tu proyecto con tus compañeros en un grupo multidisciplinario, te llevas tu nota, pero como esto que estás elaborando es un prototipo para alguien que sí lo va a implementar, te llevas unas horas de servicio social, ¿no? Entonces, hacemos que el compromiso de los estudiantes sea mayor, ¿no? También hacemos que se enfrenten de alguna forma a las realidades. A mí me gusta cuando las organizaciones son muy, muy duras, ¿no? Y les dicen, oye, es que no todo es resolverlo con un TikTok, ¿no? A lo mejor es un folleto lo que necesitas, a lo mejor son comunidades que no tienen internet, claro que no van a ver un TikTok, ¿no? Entonces, ellos les cae el valor de decir, ok, la vida no es así en la realidad, ¿no? Entonces, los hace retarse y reconfigurar sus ideas. Y también metemos a las organizaciones con nuestros profesores. Muchas veces como sociedad civil hay ideas, pero como tú decías, estamos en el escritorio, perdemos esa parte de innovación o a lo mejor de echarle lápiz, y entonces ahí entran los profesores con este rol de sí guiar a los estudiantes, aterrizarlos, pero hacer que las entregas sean muchísimo más valiosas, ¿no?, para las organizaciones.
Entonces, y genuinas, aparte de todo, ¿no?, porque es algo que se necesita.
Uh-huh. Y ¿sabes qué, correcto, Claudia? También yo ahorita con lo que dices, o sea, me acaba de caer el 20 que nos están también obligando a cambiar. ¿En qué sentido? Nosotros trabajamos en la institución, vemos las necesidades, creamos el proyecto, los invitamos a los prestadores de servicio social y queremos que ellos nos ayuden a operar un proyecto. Y aquí funciona al revés. O sea, nosotros les expresamos nuestra necesidad, ellos diseñan el proyecto, nos entregan el prototipo y nosotros tenemos que trabajar para poderlo llevar a cabo en los casos en los que es posible, porque de pronto hay otros que están un poco alejados de nuestra realidad, que son grandes ideas, pero quizá para un futuro o quizá pues ahí se quedaron, ¿no? Pero la gran mayoría, Claudia, son, la verdad, nos han entregado cosas increíbles. Yo estoy muy contenta con ustedes.
Yo también, estamos súper contentos, Dara. La verdad es que ha sido un trabajo continuo. Y gracias por habernos adoptado, ¿no?, como esta causa de Hambre Cero, porque es muy importante, como lo decíamos hace un momento. Y pues, Dara, se pasa muy rápido el tiempo. Regresamos para que nos sigas platicando a tal vez algunas gratas experiencias, o no tan gratas, porque también se vale decir cuando tal vez las organizaciones no decimos la realidad en la que nos encontramos y se inventan porque puede haber ocurrido cosillas por ahí. Pues no se vaya, estamos en Lo que hacemos por los demás, 660 de AM, regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Estamos platicando con Dara Moreno. Ella se encuentra en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en el área de Relación con Socios Formadores. Dara, en el corte pasado, Claudia nos pedía, o más bien te pedía, si nos podrías platicar como casos de éxito o de no tan exitosos, para que nuestros radioescuchas pues entiendan un poco de qué va esta idea de no servicio social, de socios formadores, cómo participamos, en fin, ¿no?
A mí me gusta platicar la historia de esta organización, que tenemos organizaciones de todos, ¿no? Tenemos unas muy chiquitas, incluso ya trabajamos con colectivos y con comunidades, ¿no?, que no necesariamente tienen que estar constituidas, pero sí que están organizadas. Empezamos con una organización que trabajaba el tema de mariposa monarca y un reto grande fue hacer servicio social en pandemia, ¿no? Hoy por hoy tenemos estudiantes que están acostumbrados a lo digital, ¿no? Y fue un tema de hacer servicio de forma digital y que de alguna forma se adaptara, pero que sí transformara y que sí tuviera impacto. Tuvimos ese trabajo constante con esta organización que empezó chiquita en pro al trabajo con la conservación de la mariposa monarca. Empezamos también, para nosotros era un modelo completamente nuevo, ¿no? Era un error y aprendizaje constante, algo que también necesitan a veces las organizaciones cuando iniciamos este proceso del nuevo modelo, fue quitarnos el miedo. Era algo que mencionabas, Cristina, de también como organizaciones nosotros aprender de las universidades y del trabajo que hacen. Y fue un tema de una organización que nos tuvo mucha confianza y decir, okay, le entramos al nuevo modelo, le entramos con tus estudiantes, sí, una semana, sí, tres semanas y lo que vaya durando poco a poco. Y hoy por hoy te puedo decir que es una organización que ha ido de menos a más. La organización es Funacom y empezó de no tener nada a hoy tener su página web, de estar en premios internacionales y de hacer incidencia en el Senado de la República. Oh, wow. ¿No? Entonces, a mí me encanta hablar de estos casos de éxito en los que confiaron en nosotros, confiaron en el conocimiento y el aporte de las y los estudiantes, de nuestros académicos también, y de los resultados que podríamos tener. A veces el trabajo en alianza se espera que obtenga fruto rápido, ¿no? Eso es algo que una expectativa alta al trabajar con una institución como el Tecnológico Monterrey, sí. Pero pues todo necesita un proceso para poder crecer y eso es algo que nos encanta, saber que de alguna forma aparecemos en sus aliados ahora en su página y saber que dio buen fruto. Y también hay casos de no mucho éxito, hay veces en que hay que sentarnos con las organizaciones a decirles que nuestros estudiantes están ahí para cumplir servicio social y no como trabajadores, ¿no? A veces los estudiantes son eso, ¿no? Están en un proceso de formación. Hablábamos de este proceso de mutua corresponsabilidad para formar a las personas. Y hay organizaciones que ven solamente manos, ¿no? No ven el tema de educar, de transformar, de trabajar en conjunto. Entonces, sí hemos tenido estos casos de organizaciones que hay sobreexplotación del trabajo de nuestros niños, ¿no?
Sí, debe
había,
ser.
Regresando al tema digital, recuerdo un caso grave que nos llega del reporte de los chicos y dicen, oye, es que esta organización me pide tener la cámara encendida el tiempo que tengo que hacer servicio para verme trabajar. Y son chicos y son generaciones que no están acostumbradas a eso, al chicote, ¿no? Son más bien, confía en mí, soy autogestivo, dime qué te tengo que entregar, en cuánto tiempo, y no importa si es de noche, en chones, en mi casa, en la playa, el fin de semana, yo lo voy a sacar, ¿no? Creo que también tenemos que aprender a ser flexibles a la generación a la que nos enfrentamos, porque si no, en lugar de aliado, nos la echamos de enemigo. Entonces, definitivamente no fue una forma de funcionar para los chicos, el progreso del proyecto ni siquiera pues se vio reflejado, ¿no? Y fue un tema de, oye, no son tus trabajadores, ¿no? No me los explotes. O también meterlos en áreas que no se corresponden, ¿no? Por ejemplo, meter estudiantes en temas de contabilidad o de dineros o de fondeos. El tema de dinero es bastante delicado, incluso entre organizaciones, dentro de su personal. Entonces, son ese tipo de casos de decir, oye, nuestros estudiantes pues no funcionan así, ¿no? Es más bien un adaptarse a lo que sí podemos y a lo que no, ¿no? Creo que eso es lo único que hemos tenido, pero fuera de ello no hemos tenido casos graves, han sido afortunadamente más los casos de éxito.
Oye, es que aquí es muy importante resaltar esto que mencionas, cuando uno cuenta con prestadores de servicio social de cualquier universidad o inclusive ya de prepa, algunas están más abiertas como que a los chavos se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil, que somos, ahora sí que como dicen en tu universidad, socios formadores. Nosotros también tenemos que tener muy claro que son alumnos, que son estudiantes y que les tenemos que dejar ahí un granito de arena para que ellos hagan comunidad, ¿no? Retomando también la frase que dijiste hace rato. O sea, no son manos que vienen nada más a trabajar y ahorrarnos el sueldo de, no sé, del que saca las copias o del que hace un proyecto o el que llena los formatos. Son alumnos que están siendo preparados para el futuro y nosotros formamos parte de esa enseñanza, ¿no? Entonces, sí me parece importante que debemos asumir ese rol como organizaciones y sí, bueno, aprovechando también que están aportando ciertas horas, pues que nos ayuden y nos echen la mano, ¿no? Es como corresponsabilidad, claro. Tal cual.
Corresponsabilidad, la verdad es que sí. Creo que esa palabra lo engloba mucho y sobre todo para los, tanto para la academia como para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como para ellos, que al final son alumnos, sí, pero son como lo decía, son personas, son civiles, es gente, personas con las cuales estamos trabajando y queremos que se lleven una bella, pues bueno, en teoría, una bella experiencia, porque aparte pueden ser los donantes del mañana, ¿no? Y pueden trabajar en una gran empresa que tenga la parte de responsabilidad social, o qué tal que nosotros, al compartirles nuestra experiencia, a ellos se vayan por este camino, ¿no? De la responsabilidad social y les inspiremos algo y digan, oye, qué increíble, no había pensado, y hasta pudiéramos ahí desatar a grandes emprendedores sociales, que eso es muy bonito también, y que la verdad el talento que tienen, la innovación y la creatividad es oro molido, es oro, de verdad, porque de repente uno ya no está para eso, ¿no? Y claro. te enfocas en otras cosas y dejas de ver mucho más allá, no nada más en temas digitales, también en temas de innovación, en algo a lo mejor tan práctico hasta de una logística diferente, ¿no? Por ejemplo, o de algo a lo mejor de los procesos que a veces para nosotros ya se vuelven tan complejos. pero para los jóvenes son tan prácticos. No, hombre, hazle así, ponle acá y ponle para allá. Entonces dices, bueno, su imaginación vuela y ahí es cuando nosotros los aterrizamos, ¿no?
Claro, y te voy a añadir otra. Precisamente con esta organización, la primera vez que hacíamos ya post-COVID visitas de campo, los estudiantes tenían de repente una actitud en el trabajo de campo, pues difícil, porque los estábamos ya sacando del área de confort. Y recuerdo que una organización ese día estaban como con caritos de qué flojera, venimos a una comunidad tan lejos y demás. Y recuerdo que la organización empieza platicando lo que hacen, lo que dicen. Yo creo que los vio con cara de aburrido. Y se lanza y dice, ¿saben por qué estos temas son importantes? Dice, porque en esos meses, recordarán ustedes que había sequía en Nuevo León.
Sí, claro.
Y estaba hablando la organización, dice, años atrás hubo muchos incendios en Nuevo León, ¿no? Y dice, yo me senté con el gobernador y el equipo y les dije, necesitan plantar árboles, porque en 2-3 años no van a tener agua, no van a tener agua. Y dice, ¿tú crees que le apostaron al tema de reforestación? Y como es un tema de chisme, los estudiantes ya comienzan a poner atención, ¿no? Y dice, y entonces hoy vemos a un Nuevo León sin agua, ¿no? Entonces de ahí la importancia de la sociedad civil. Y decía, a lo mejor a ustedes no les gusta la sociedad civil porque nos vamos a morir de hambre, sí, como todo el mundo dice. A lo mejor no van a ser donantes porque no les interesan las causas, sino quién da su dinero. Ok, bueno, por la próxima vez que ustedes estén sentados en un escritorio, que sean CEOs, que sean empresarios, que sean gobernadores, sean el próximo Samuel, van a acordarse de este tipo de temas y se van a acordar que reforestar es importante y se van a acordar que tienen esta población y se van a acordar esto. Entonces, a la hora de firmar y a la hora que un loquito como yo se acercó esa vez al gobernador para decirle necesitamos plantar árboles, van a decir sí, o mínimo me van a escuchar porque van a entender la importancia de este tipo de necesidades, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, ya nuestro speech es diferente con los estudiantes y no es decir esta parte de la corresponsabilidad con el mundo, con el planeta, con la ciudad, con nuestra sociedad, ya no es una opción, ya no es solo por tener el sellito de socialmente responsable, ya es una responsabilidad que tienes ya por existir en este planeta para tu actuar, ¿no? Entonces, ok, vas a ser ingeniero de producción musical, pero de alguna forma busca tener este chip de cómo estás impactando. Y hoy que iniciamos el servicio, la primera tarea es, ¿cuál es tu compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible?
Muy bien.
Con tu carrera, ¿no? Para que en los primeritos semestres empiecen a identificar cuál es este compromiso, no solo con las organizaciones, sino como estudiantes. Y creo que ese es uno de los principales retos del modelo, decir, ok, se graduó Marianita de Relaciones Internacionales, pero durante su carrera trabajó con el objetivo tal, 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 con la organización, fundación, el colectivo tal, tal, tal. Entonces también lo comenzamos a medir y deja de ser un servicio social solo por el check del que hablábamos, sino como parte de este compromiso de formación de ciudadanos.
Pues ya nos vamos, Dara, se pasó volando. La verdad, te agradecemos mucho que estés aquí. Pero por favor, para cerrar tu programa, ¿qué canción nos recomiendas?
Pues vamos a cerrar con una canción que me pone chinita la piel en interpretación y en película. Es Shallow de Lady Gaga. Creo que es una canción bastante linda para continuar el día.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha, ya nos vamos. No sin antes agradecer a Roberto Portillo en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias Cristina, gracias Dara. Ya lo sabe, escúchenos el próximo viernes, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Hasta pronto.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.